Balas Perdudes,
un programa de acción directa contra informativa.
Balas Perdudes,
tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Balas Perdudes, al final la punteria.
Y muy buena nit, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su Balas Perdudas. Hoy, ¿qué es?
11.
Eso, 11, lunes 11 de marzo. Y como siempre, y como ya es costumbre, durante los últimos 15 días, desde hace ya no sé cuánto, estamos con Balas Perdudas hoy lunes, aquí desde Manresa. Muy contentos nuevamente de estar con ustedes y pues nada, una vez ya hecha la presentación, pues saludar a los contertulianos de siempre. Señor Blau, mol bona nit.
Mol bona nit.
Mol bé, muy contento acá de estar con el señor Blau. Señora Topos.
Hola.
Mol bona nit también al señor Topos. Un placer enorme tenerlo acá, contar con él. Señor Negra, como siempre.
Hola, bona nit a tothom. Molts saludos des d'aquí. Recordar-los que avui comencem nou horari des de les 8 del vespre i cada dilluns estarem aquí cada 15 dies.
Y como les recordó ahora mismo el señor Negra, eso, a partir de el programa pasado, que fue algo así como que salimos entre las 8 y las 10 o algo así, pero ya a partir de ahora, este será nuestro horario habitual, los lunes, a las 8 de la noche en directo. Y en la noche de hoy tenemos un tema, como siempre aquí en Balas Perdudas, de candente y vibrante actualidad, un tema interesantísimo, que no es para nada una chapa. Bueno, esta vez intentaremos que no lo sea y que no sea chapas perdudas. Hoy vamos a hablar de anécdotas, historias, ¿verdad? Como historias así, cuentos, anécdotas de diferentes organizaciones, movimientos, colectivos, individuos, individualidades, personas, en fin, historias, anécdotas, que se caracterizan por, no sé...
O por ser un poquito ingeniosas, tenir algun punt que sigui graciós, tenir, no sé, alguna cosa que les faci amenes, no? I també per donar idees d'experiències de lluita així d'una forma més divertida de l'habitual, pues això, llançar idees a l'aire que puguin servir a la gent que vulgui, pues, per entretenir-se un rato, per aprendre i a veure si sorgeixen idees, perquè crec que un dels problemes que tenen les lluites actualment és que els hi falta originalitat.
Y pues bueno, hablando de originalidad y teniendo muy en cuenta también, y ya entrando en materia, y teniendo muy en cuenta lo que ha sido la realidad o los sucesos que han pasado últimamente en este planeta, pues si quieren empezamos con una gran historia de una gente que se decía anarcochavista, por eso decía que para tener en cuenta la actualidad, como siempre aquí en Balas Perdudas, ahora que el comandante bolivariano de la Quinta República Venezolana ha muerto, pues aquí empezamos con una historia de lo que sucedió en Venezuela hace ya unos cuantos años y que obviamente involucra al señor Hugo Chávez Frías.
Sí, bueno, davant del debat que s'ha establert avui en dia, no? Sobretot arrel de la seva mort, que ja hi era quan encara estava en vida, no? Però ara sí que sembla que hi ha com un posicionament super a favor d'aquest home que sembla que va ser el líder i libertador nuevo de Latinoamèrica. I llavors està tota la gent que el veuen com el gran dictador i el caudillista i tot el rotllo aquest, no? I una miqueta, bueno, per defugir d'una visió d'aquestes i donar una visió pròpia, no? Dic que a Venezuela hi va haver una fractura interna dintre de les lluites anarquistes entre els que van optar per apoyar el president Hugo Chávez en el procés bolivarià com es coneix, no? I aquells altres que, en canvi, van seguir una postura totalment irreconciliable amb ell i seguint denunciant totes les aberracions que ha fet també aquest home, com tots els presidents de tots els països del món, no? I, bueno, aquesta experiència és una batalleta que van explicar alguns companys anarquistes que estaven en contra de Chávez, no? Però que parla precisament dels anarcochavistes. I és una història molt curiosa que feia referència al 12 d'octubre, no només el dia de la hispanitat, sinó a Llatinoamèrica és més conegut com el dia de la resistència indígena, no? pues aquests simpàtics anarcoxavistes, amb tota la bona intenció del món, van optar per agafar una estàtua que hi havia d'en Cristóbal Colón i durant la mobilització aquesta, pues desmuntar-la. I al desmuntar-la i destruir-la, bueno, van dir, què farem? Pues li entregarem aquesta figura al nostre comandante Hugo Chávez Frías per demostrar-li tota la bona intenció.
Un homenaje, ¿verdad? Como... algo así.
Vindria a ser una cosa així, no? Com buscant el seu reconeixement. Què vas fer el que va ser, què va ser el que va fer el nostre comandante fantàstic? Pues en lloc de donar les gràcies per aquesta acció, al nostre entendre, totalment valiosa, no? Va judicialitzar aquests anarcoxavistes i posteriorment va demanar perdó a ni més ni menys que a l'ambaixada espanyola per l'ofensa que havia provocat aquest esdeveniment.
Solo a manera de recorderis, de recordatorio. Estamos hablando del mismo Chávez que no sé si fue antes o después de esta situación se dejó callar la boca por su majestad.
Exactament, el mateix estaríem parlant. Però bueno, jo penso que avui no hem vingut a criticar només a Hugo Chávez.
No, yo lo hacía para refrescar un poco la memoria también hablando de este tema y va, vale, perfecto.
No sé per on voleu seguir, hi ha 10.000 batalletes i tot això. Podríem seguir, per exemple, amb unes experiències tan divertides com han estat històricament les fugues de presons.
Hombre, i tant que sí. Por ejemplo, podemos acordarnos de la fuga de Punta Carretas, que es uno de los penales más grandes que hay en Montevideo, Uruguay. Y al hablar de Punta Carretas, pues obviamente vamos a hacer referencia a dos momentos históricos diferentes en Punta Carretas. Pero no decimos Punta Carretas porque sí, el nombre de este penal, sino porque allí se produjo la fuga más grande de presos, o la fuga con el mayor número de presos del que se tenga noticia. O que yo creo que haya pasado hasta ahora, y pues fue la fuga que sucedió, ya no me acuerdo, hace ya varios años cuando los Tupamaros estaban en furor.
Estamos hablando más o menos 1970, 1971, por estas fechas, justo antes de su caída final.
Exactamente, y pues básicamente la historia de esta fuga tiene que ver con un gran túnel que hicieron la gente de los Tupamaros en colaboración con otro tipo de presos que estaban dentro de este penal. Y lo interesante de esta fuga es que dejaron prácticamente hueco esta cárcel, la dejaron hueca por dentro, dejaron creo que solo las paredes, porque hicieron un túnel para salir desde adentro hacia afuera de la prisión. Estuvieron almacenando, no sé, como en tres celdas toda la tierra que les salió, pero el detalle guay y molón de esta situación está en el detalle de que iban quitando ladrillos para intercomunicar todas las celdas entre sí, y al final de toda la situación estaba casi todo el penal intercomunicado entre celdas, y se fugaron la medio bobadita de 260 y pico de personas de este penal en esa situación, en ese momento, en esta fuga del 70-71, que obviamente ahí es cuando entramos a hablar de la otra fuga cuando hablamos de Punta Carretas, que fue la de los anarquistas expropiadores de la década de los años 20 en Uruguay, que estaban bastante moviéndose entre Montevideo y Buenos Aires, Argentina, y que en algún momento había varios anarquistas expropiadores que se encontraban presos dentro de este penal, década de los 20, en Punta Carretas, en Montevideo. Y algunos de los compañeros, también expropiadores, entre ellos Gino Gatti, anarquista italiano que vivía en ese momento ahí en Uruguay, con dinero de las expropiaciones hechas en los bancos, montaron una fachada, montaron enfrente de la prisión un negocio para vender carbón. Y pues obviamente desde ahí sacaban toda la tierra, porque ellos hicieron un túnel al revés, de adentro hacia afuera, y toda la tierra la iban sacando a través de la fachada que figuraba este negocio de carbón. Obviamente al final lograron su cometido y fue sacar a los compañeros que se encontraban dentro de Punta Carretas, entre ellos Miguel Rosiña, por ejemplo, que estaba en ese momento en Punta Carretas. Y lo interesante o lo bonito de este tema es que muchos años después, en la historia que hablamos de los Tupamaros que salieron de Punta Carretas en el 70, en los 70, cuando estaban haciendo el túnel de salida, se encontraron con el túnel que todavía existía, que habían hecho como 50 años atrás los anarquistas. Y de paso utilizaron parte de este túnel para seguir ellos hacia la libertad. Entonces, tiene su puntillo entre romanticón, tiene su puntillo también con detalles, así como las personas que se salieron de este penal I, pues, bueno...
Sí, de hecho, bueno, com a anècdota també així romàntica, dic que precisament els Tupamaros, quan es van trobar aquest túnel als anys 70, no, van posar una inscripció que vindria a ser el tipus... Aquí es creuen dues idees distintes, dues visions diferents del món distintes, però amb una... única sortida, que es la libertad.
Exactamente. Y bueno, tiene su punto romántico, tiene su punto bonito, pero también su punto cañero, decimos acá. Bueno.
Una altra fuga a mi que igual se'n podria acudir, aquesta va tenir el 1996. La van dur a terme membres del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en aquest cas a Xile, i es va dur a terme ni més ni menys que amb helicòpter. Com es va dur a terme aquesta fuga?
Pues me encanta que me hagan esa pregunta, como dicen en los programas de entrevistas, porque fue una fuga con un helicóptero que incluyó además unos pedazos de fibra de vidrio que iban a funcionar como caja dentro de la que iban a volarse o a escaparse las tres o cuatro personas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que se iban a escapar de esta prisión. Básicamente lo que hicieron, ¿qué fue? Lo que hicieron fue alquilar un helicóptero, porque tenían un compañero, amigo, conocido, o las tres cosas al mismo tiempo, que sabía pilotear helicópteros. Entonces fueron a estos sitios que uno encuentra siempre a la vuelta de la esquina donde podía alquilar helicópteros, alquilaron un helicóptero y, bueno, armaron su cajita de escape que estaba hecho con láminas de fibra de vidrio, amarrada al helicóptero.
I segons com tinc entès, no, el dia que teníem previst de dur a terme la fuga amb totes les gestions prèvies de comunicació dins fora de la presó i tot el rotllo aquest, no? I finalment el que vam fer va ser acostumar a aquest pilot d'avions turístics i privats, no? La seva presència, vam fer diversos vols així de reconeixement de forma que feia que, bueno... Com perquè poguessin passar desapercebuts i s'acostumessin a la seva presència, i finalment un dia el van acabar segrestant.
I inclusive creo que la seña o el símbolo o la señal que utilizaron para que ya se supiera que podían aproximar definitivamente el helicóptero fue un balde de plástico, una ponchera de plástico color amarillo muy bonita. Y una vez que lograron evadir las balas de todos estos carceleros que estaban en las torres de la prisión, ¿qué acabaron de hacer? Ya montados en la caja de fibra de vidrio de este helicóptero. Pues básicamente llevaron el helicóptero a algún descampado cerca de Santiago, se montaron cuatro coches distintos y chao mi tío, hasta luego, hasta una nueva oportunidad. Esta fue una de las fugas más espectaculares, cinematográficas y cañeras que se han presentado en Chile y la protagonizaron gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Sí, bueno, també en moda d'apunt afirma que no ha estat l'única fuga amb helicòpters. Ara fa uns anys hi va haver una fuga en aquest cas a França.
I otra en...
En Grècia. A Grècia concretament hi han hagut uns companys que han estat reconeguts com a... Només que han tingut una simpatia molt generalitzada entre la població grega perquè han estat anarquistes expropiadors que han dut a terme diversos atracaments i que part dels seus botins els han destinat tant a les lluites socials com a diversos projectes, no? I que en dues ocasions van ser detinguts una vegada per aquestes accions i es van afogar amb un helicòpter, van tornar a ser detinguts i uns anys després es van tornar a afogar amb helicòpter.
Bueno, hasta acá creo que vamos, como vamos, vamos bien, ¿verdad? ¿Les parece si antes de seguir con más anécdotas y con más historias ponemos alguna cancioncilla por ahí?
Ok.
Perfecto. Vale, pues bueno, los dejamos ahora con Atrévete, pero no la que están pensando de esta gente de Calle 13, sino la versión de Subverso. Unos chilenos, y bueno, ya que estábamos hablando hace un poquitico de Chile y de un escape de una prisión en Chile, pues esto es Subverso con Atrévete. Ya nos vemos de aquí a poco, nos escuchamos y nos hablamos de aquí a poco con más balas perdudas, hoy anécdotas e historias de organizaciones, individuos, colectivos y demás.
Ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispa a tu mente. Préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente.
hechizo. Esa cara de dirigente sindical indeciso, que con hechizo te vamos a transformar de rapero marginal en guerrero chorizo. Y mi gente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar. Como mina de carbón los va a explotar, como tienda de mall. Yo sé que a ti te gusta el hip hop español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor. Se te mete en la conciencia pa' que luche, y te saca lo de pueblo mapuche. Vos cachai, encapuchao, culatún en el nombre de Alex Lemun. Montún, libertad pa' bailar purrún, sin que nadie hable weas como el cura fun. Y tú viniste sublevado como carnaval, organizado como deudor habitacional, indignado como pescador artesanal. Tú sabes que en los ricos no se puede confiar. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Hello, deja el show, apágate esa tele y enciende lo que tenía adentro, apaga la ley y aprende tus derechos. Que ahora vamos a luchar por todo lo nuestro. Ahora guacho contra los Ricky, no importa si eres rapero, reggaeton o hippie, de regiones o de Santiago City. Conmigo no te pongas chiqui, esto no es pa' huecos como Nacho y Titi. Esto no es fácil como un juego en Play, okay. ¿Qué importa si salió la Bachelet? ¿Qué importa si murió Pinochet? Aquí hay que luchar sin parar como el Che, y siempre estar dispuesto a ir contra la ley. Aquí las compañeras son fieras, inteligentes y listas pa' la guerra como Micaela. Mojan la polera con sudor en la cera, pa' cosechar las tierras donde el pueblo se libera. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente.
Y volvemos con más balas perdudas. Eso fue Atrévete de Subverso. Y antes pedirles un poquitico de excusas, no muchas, porque tuvimos algunos problemas técnicos. Esta vez no fue culpa del técnico, pero sí, algunos problemas técnicos. Pero ustedes ya saben cómo son Balas Perdudas y Radio Bala en general. Menos técnica y mucha más pasión. Muchas más historias molonas y cañeras. Y pues eso, hablando de historias molonas y cañeras, de eso es que estamos hablando esta noche. Ya hemos hablado un poquito de Chile, hemos hablado de una cárcel famosa de Montevideo, de una fuga, de dos fugas de esta cárcel. Y pues bueno, ahora continuamos hablando de historias molonas, cañeras, chistosas, que han dejado aprendizajes. Y no sé, creo que el señor Atopos tenía una historia.
Sí. Hay una historia del año 1993, así conectando un poco con la historia de las prisiones, porque claro, se puede hacer fugar la gente, pero también se puede hacer que no haya prisiones, o sea, destrozarlas antes de que se construyan. Entonces, el 27 de marzo de 1993, algunos miembros de la RAF en Alemania reducen a unos funcionarios y colocan explosivos en la nueva prisión de Weiterstadt en Alemania. Esta prisión es prevista para encerrar a migrantes sin papeles y a la espera de deportación, y también a los prisioneros imputados por terrorismo. con la explosión las prisiones dañadas seriamente, deja unos destrozos materiales por más de 60 millones de euros, pero ni siquiera un herido. O sea, una acción bastante contundente. Hablando de los migrantes, pues otra cosa así que viene a la cabeza es la práctica de comunicar con gente dentro, los migrantes dentro de los CIEs, dentro de las cárceles, como también, por ejemplo, en algún otro sitio con gente dentro de los psiquiátricos, pues poner mensajes o números de teléfono encima de bolas de tenis y con una raqueta echarlos dentro de la prisión.
Eso es para que sepan o para que se den cuenta de que los deportes no son solo circo para la gente y anestesia para toda la gente, sino que también se puede utilizar algo de los deportes para nuestro lado.
Sí, bueno, ahora que has hablado precisamente del tema de los deportes, se me ha ocurrido una anécdota bastante curiosa, ¿no? Que estamos hablando en los años 20, los años del pistolerismo, los años de plomo aquí en Barcelona, ¿no? Que hay una historia bien curiosa, que había un equipo de fútbol en Barcelona que se llamaba Júpiter.
¡Ay, yo pensaba que era el Barça! Ah, no, ¿verdad que el Barça es de una gente rica también?
Pues no, se llamaba Júpiter el equipo de fútbol. Y bueno, y creamos que no había mucha relación con el anarcosindicalismo. Ah, también eso se entiende porque en estos años una de las pocas actividades que estaban realmente legalizadas era precisamente el deporte, y por tanto era una coartada perfecta por toda aquella gente politizada ir a los estadios o a ir a campos de fútbol a jugar allá para aprovechar y hacer relaciones clandestinas. Pues la historia que os quería contar es precisamente que los balones de este equipo de fútbol en los traslados que hacían a otras direcciones los usaban ¿para qué?
Eran balones sorpresa.
Les sacaban la cámara de aire y dentro de los balones de fútbol pues metían las pistolas dentro para durante los traslados de los equipos.
Para poderlas mover de un sitio a otro. Y me encanta ahora que toca el tema del fútbol el señor Negra, porque justo ahora me viene a la cabeza un par de equipos argentinos de fútbol. El uno es el Newell's Old Boys y el otro el Chacarita Juniors. Y no es casualidad que los uniformes de estos dos equipos de fútbol sean de color rojo y negro en sus camisetas y pantalonetas, sino que tampoco es casualidad porque estos colores obviamente obedecen a que estos dos equipos de fútbol fueron fundados por obreros anarquistas o anarcosindicalistas al finales de la década del siglo XIX, 1890 y tanto, y de hecho el Chacarita Juniors fue fundado al lado del cementerio de la Chacarita, que es como se llama uno de los barrios en el Gran Buenos Aires, por obreros anarcosindicalistas, no sé bien si de la Fora, que ya existía para ese momento o qué, y obviamente fue fundado en un Ateneo Libertario. Entonces, esto también, valga la redundancia, un saludo para la oveja que bala, las ovejas que balan, que también me acordé ahora justo del último programa de fútbol que hicieron.
Bueno, ahora que seguimos con el tema del deporte, si os parece bien, ¿no?
Sí, porque está bien.
Porque yo me parece recordar de mi viajecito por Colombia, ¿no? Que hubo precisamente un grupo armado que usó la cortada de algún partido de fútbol para tomarse una embajada, ¿no?
Sí, se podría decir que usaron hasta la gimnasia revolucionaria. Se trata de el M-19, que fue una guerrilla urbana bastante espectacular en muchas de sus acciones, que luego se volvió también una guerrilla de campo, una guerrilla rural. Y en alguna ocasión se tomaron la embajada de la República Dominicana en Colombia, pero, oh detalle, se la tomaron con todo y sorpresa adentro. Esperaron justo a que llegara el embajador de Estados Unidos. Ustedes seguramente se preguntarán, ¿eso qué tiene que ver con el fútbol y un partido de fútbol? ¿Sí o no que se lo preguntan?
Sí, un poco.
¿Qué tiene que ver con el fútbol? Pues resulta que, como montaron el operativo, fue que dos personas del comando que se iba a tomar la embajada se disfrazaron de embajadores, de diplomáticos de muy alta alcurnia, como son los diplomáticos, y esperaron a que llegara el coche donde venía el embajador gringo. Pero mientras ellos venían detrás del embajador, justo enfrente de la embajada había un parque, y en este parque estaban como 15 guerrilleros y guerrilleras, todos con sudaderas de jugadores de fútbol de un colegio, ensayando a jugar fútbol, y adentro de sus mochilas, pues no tenían libros, no tenían ropa, no tenían cuadernos, lo que tenían era armas y parque. Y una vez que llegó el embajador gringo, se armó la gorda, literalmente, como se armó hace poco en Barcelona con las jornadas feministas. Y una vez que estaban ahí, no repartieron balones, y los tiros que hicieron no fueron a gol. Fueron tiros contra los seguratas, el ejército y la policía, y después de casi 3 meses de toma, es una de las pocas tomas guerrilleras a una embajada que han salido victoriosas, por llamarlo de alguna forma. Porque al final del cuento resultaron yéndose para Cuba, les garantizaron más de las demandas que habían pedido, estuvieron un buen rato vacacionando después en Cuba y solo hubo una baja por parte del comando guerrillero. Un guerrillero que también estaba disfrazado de futbolista gimnasta en ese momento. Y bueno, eso fue en Colombia hace ya como 40 años.
Pues aquí ahora hablaremos un poco de un intento de atentado que se preparó, creo que fue en Francia, por los exiliados republicanos, más que nada sobre todo en Toulouse, donde estaba la CNT en el exilio, que sería preparar un atentado contra nuestro queridísimo general Francisco Franco. Porque, a ver qué pasaba, este hombre, aparte de ser un dictador, era un gran cazador y pescador, como todos sabéis, ¿no? Pescaba las truchas más grandes y, bueno, y cazaba las aves rapaces más increíbles.
Y los elefantes más grandes también, bueno, creo que los cazaba.
No, ese era su sucesor, ¿no?
Sí, exacto.
Ah, era una cosa de familia o de realeza.
Y luego, pues, ¿qué vieron? Que este hombre iba a veranear bastante, creo que en Donosti, allí tenía, pues, tenía también un barquito, bueno, lo típico de cualquier dictador, un barquito, alguna casita, ¿no? Para, claro, tenía reumatismo o algo y claro, allí pues en la playa se cura todo.
Se relajaba.
Exactamente.
De las presiones propias de ser un dictador.
Hombre, claro, pobrecillo. Pues bueno, esta gente vieron que se podría hacer un atentado aéreo sobre, creo que era sobre Donosti, porque este hombre estaba en su barco, ¿no? Y intentaron planearlo, incluso fueron a coger un avión desde Francia, intentaron pasar la frontera, pero pasó un imprevisto. Cuando pensaban que podían llegar a cabo esto, aparecían dos cazas y tuvieron que volver para Francia.
Porque sí, aunque no lo crean, en esa época tenía cazas la Fuerza Aérea Española.
Exacto. Sí, sí. Y así se quedó el intento de atentado frustrado. Si no, pues mira, no hubiera durado tanto y a lo mejor no sería una monarquía.
Bueno, ara que has parlat d'un cas, bueno, del franquisme i tot això, no? A mi em ve al cap una experiència bastant divertida al respecte, no?
Me suena algo del Mil, creo, ¿verdad?
Sí, exacte, té molt a veure amb el Mil, no? El Mil era un grup d'agitació armada que, bueno, sobretot es va dedicar a dur a terme expropiacions i editar llibres anticapitalistes i tot això i en contra del règim franquista, no? I durant els seus atracaments, bueno, una de les anècdotes que explicava l'altre dia, no, precisament, tenia que veure que una de les coses que més sorprenia quan feien els seus atracaments no era precisament el fet de veure tot d'homes armats entrant en un banc i amenaçant els de les entitats bancàries, sinó el fet de que un cop entraven a dintre, trencaven moltes vegades el quadre del generalíssim que era obligatori posar en aquests casos, no? I llavors sí que posaven realment una cara de pànic bastant forta. I això serveix com per demostrar la por que hi havia cap a aquesta persona, no? Llavors, quan la gent veia que eren capaços fins i tot de trencar un quadre de Franco, pues es posaven les mans a sobre i era com, aquests pavos sí que estan bojos.
Y de hecho, qué bueno que el señor Negra toca el tema de las expropiaciones bancarias, porque justo ahora me acuerdo algo de un tal movimiento 2 de junio en Alemania, y algo que tiene que ver con expropiaciones, no sé si alguien más me ayude, es que la memoria me falla por momentos, no me acuerdo bien, pero...
¿Bombones o algo?
Sí, unos bombones me suena, creo que algo así.
Sí, era un grupo del Moviment 2 de Juny que també va arribar com a la conclusió que, ja que no es podia finançar el moviment i totes les seves lluites, pues l'opció vàlida que hi havia en aquell moment era el d'expropiar els bancs, no? Que al cap i a la fi són els que roben més que qualsevol altra persona en aquest món. Ja se sap la dita el que diu.
Y bueno, como resultado de esto, creo que la gente en Alemania, cuando esto sucedía, pues realmente se lo tomó con bastante buen genio, fue bastante bien recibida esta idea de repartir bombones. Parece que los bombones eran de por sí bastante cutres, comprados en una tienda de estas de comida al lado de uno de los bancos antes de entrar a hacer una de estas expropiaciones, pero no importa que los bombones fueran cutres, la gente los recibió con bastante agrado y se tomaron de una forma mucho mejor cuando estaban dentro de los bancos este tipo de expropiaciones. Hablando del 2 de junio...
Sí, bueno, hablando del el movimiento 2 de junio, también los, creo que se llaman los rebeldes del hachís, ¿no? Iba un poco... O sea, un movimiento que surgió en los años 60 y más que nada creo que empezaron porque querían fumar y la policía no les dejaba fumar y bueno, poco a poco también se fueron
radicalizando.
Una cosa llevó a la otra y eran, o sea, creo que se definían unos hippies
politizados, no jerárquicos, asamblearios, creo.
Creo que una de las... De lo que son más conocidos fue en el 27 de febrero de 1975 el secuestro de Peter Lawrence. Peter Lawrence era, creo, un miembro de la Unión Cristiano-Demócrata, del CDU, que es nuestra queridísima Angela Merkel, ¿no? Está la tigresa europea.
¡Wow! ¡Wow!
¿Qué pasó? Durante una
selección... ¿Es la misma que la tigresa del Oriente?
Casi, casi.
Bueno, son parientes.
Igual de peluda, yo creo. O sea,
creo que cantan igual de mal las dos.
Sí. Luego, ¿qué pasó? Creo que eran en... Estaban preparando en elecciones. Estamos hablando cuando Alemania aún habían dos, ¿no? Seguramente la libre y democrática y la del este, que no sé.
También era libre y democrática, obviamente.
Pues justo antes de las elecciones, creo 3 semanas antes de que tenía que ser, pero eran elecciones, creo que de la parte de la zona de Berlín, de la parte oeste, claro. El movimiento desde junio planeó, que ya llevaba bien planeado, pues un secuestro. ¿Y quién eligieron? Pues a este señor. Y lo llevaron a Carmo, a cabo, muy bien preparados, y no, estuvieron siguiendo, haciendo un seguimiento, fabricaron una prisión popular. Bueno, prisión popular, era un zulo en un piso y ahí lo tuvieron. A este señor, pues, después del secuestro, estuvo 5 días secuestrado y creo que después de este secuestro ya el gobierno alemán decidió no dar nada a cambio a un secuestro, ya que con este secuestro consiguieron que liberaron a 5 presos políticos que ellos eligieron. Malauradamente, estos presos políticos los llevaron en avión en Yemen y después, pues bueno, tuvieron un poco jodido también.
El tema, pero el secuestro, que es de lo que estamos hablando.
Exactamente, fue un golpe muy duro, pues, o sea, fijaros aquí, en 3 semanas antes de las votaciones, que secuestren al máximo dirigente del partido, pues, que está empezando. Y eso es todo.
Y bueno, si mal no estoy, creo que el señor Peter Lawrence fue elegido alcalde durante el secuestro. Si mal no me falla. Tenemos un margen de error no muy amplio aquí en las historias que contamos, pero creo que bueno, sí quedó elegido.
Palmo y medio.
Bueno, més a més, bueno, el que és molt curiós, però també respecte al moviment 2 de juny, no? Però que deixa entendre el suport que en aquell moment tenien, no? És que just després del segrest van aconseguir repartir en un període de mitja hora 30.000 octavetes arreu de tota la ciutat.
Exacte.
Unes octavetes en les que explicaran els motius del segrest i els motius de la seva lluita, no? I és una acció propagandística bastant forta.
Bastant forta i bastant potent, perquè em sembla que en aquest període de temps no s'havia lograt mai amb una precisió tan... O sigui, repartir en tantes octavetes, bústia a bústia. Estem parlant de que van anar barri per barri ficant, bueno, com aquí els publicistes et fiquen a la bústia tot això, pues explicant què és el que havia succeït.
Y bueno, valga la aclaración también, el señor Peter Lawrence, después de que salió de esta situación, salió hablando maravillas del movimiento 2 de junio, que lo habían tratado muy bien, que le habían dado agua, que le habían dado comida. Pero bueno, ya que estamos hablando del movimiento 2 de junio, otra historia del movimiento 2 de junio, que aparece en un libro muy interesante llamado El movimiento 2 de junio o Los rebeldes del hachís, nos hablan, nos cuentan, que en alguna ocasión se encontraban ellos una célula, un grupo del movimiento 2 de junio, con un coche bastante tuneado, al punto de que el coche estaba tan tuneado que creo que llevaba, no sé si unas cargas explosivas o unas armas adentro, y ya iba justo para otro sitio, y cuando iban a mitad de camino, pues cómo no que se han encontrado de frente estas personas con un retén de la policía, o del ejército, o de la policía y el ejército, yo no sé. Acuérdense que tenemos un palmo y medio de margen de error, y pues bueno, resulta que cuando los han parado, les han preguntado, bueno, ¿y ustedes qué pinta hacen? ¿Qué pintan? ¿Qué pitos tocan? ¿Para dónde van? ¿Nos dejan ver lo que hay dentro del coche, por favor? ¿Qué llevan dentro del coche? Y pues la gente del movimiento 2 de junio que iba dentro del coche optó por la honestidad sincera y absoluta y le dijeron a los policías de turno, señores, este coche va repleto de explosivos y de armas y nos dirigimos a realizar un atentado. Y yo no sé, parece que la honestidad funciona de vez en cuando.
Sí, los policías y los del retén yo creo que se lo tomaron a broma diciendo estos tipos están locos, que les vamos a hacer caso y total, que van a pasar tranquilamente al retén. I ja per acabar, bueno, ara que has dit això, no? També ha parlat d'un cas dels Estats Units, un dels 8 màrtirs de Chicago, no sé si us en recordeu, però d'això provem bona part de la celebració del 1 de maig, no? Que, bueno, que durant el seu judici se li va preguntar sobre la seva participació en els actes vandàlics durant la manifestació pels quals se'ls acusava, i ell també va optar per, en aquest cas, ser sincer, i la seva defensa en el judici va ser: ho sento molt, jo no estava a aquesta manifestació, jo estava a casa preparant bombes.
Parlat també d'Estats Units, jo crec que també estaria bé parlar del primer cotxe bomba, no? Escrit, i era, va ser, em sembla, un italià, em sembla es deia Mario Buda, pot ser, i després dels assassinats per part de l'Estat de Sacco i Vanzetti, amb aquest senyor va cargar un cotxe abans era un carruatge, un cavall, vull dir, no, encara no, i el va col·locar a bombes, i on el va ficar? Pues on tindria que ser, quin millor lloc que a Wall Street. A Wall Street va rebentar i crec no van haver-hi molts morts, ens fa l'efecte, a part dels cavalls, que em sembla que sí, aquest sí que la van dinyar, però i aquest home el bo que va poder, o sigui, no va ser detingut perquè era una cosa tan nova que jo crec que encara no estan ni preparats per això.
Y bueno, pues hasta ahí un momentico con las historias y no se preocupen que volvemos dentro de poco con más historias, con más balas perdudas, cuando son las 8:40, 8:30 o algo así, de hoy lunes 11 de marzo, sí, le pegué por fin 11 de marzo, y pues nada, eso, los dejamos con un poquito de música, esto es La Furia, Luché contra la Ley, y ya nos vemos de aquí a poco con más balas perdudas.
Yeah.
Y bueno, volvemos con más balas perdudas cuando es un poquito más tarde del hace 2 minutos y medio que nos hablamos. Y bueno, hoy hemos estado hablando de anécdotas, historias, batallitas de personas, colectivos, organizaciones, historias cañeras, historias graciosas, historias con algún tipo de enseñanza. Bueno, en general todas las historias deben dejar algún tipo de enseñanza, creo yo. Y bueno, hemos estado hablando de fugas de prisiones, hemos estado hablando de quién inventó la cuestión de ponerle cargas explosivas a los coches, hemos estado hablando de Estados Unidos, de algunas historias que sucedieron en Estados Unidos, hemos estado hablando del movimiento 2 de junio, y bueno, ya que estábamos hablando hace un poco de Estados Unidos, con los mártires de Chicago, con el coche de Buda y todo esto, pues ¿les parece si seguimos en Estados Unidos?
Genial.
Ah, sí, yo. Vale, sí, pues está la historia del capitán John Brown, por ejemplo, que bueno, aquí igual no es muy famoso, pero en Estados Unidos un poco sí. Más que nada, igual la gente conoce indirectamente la historia de John Brown y conociendo a Henry David Thoreau, o sea, el que había escrito sobre la desobediencia civil, que mucha gente de la desobediencia, muchos pacifistas se apelan a los escritos de Thoreau. Pues pocos de ellos probablemente saben que Thoreau escribió una apología del capitán John Brown cuando estaba a punto de ser ahorcado el John Brown, y esto, o sea, lo defendía sus acciones, o sea, que el capitán John Brown era un abolicionista blanco que decidió pasar a las acciones, o sea, que había visto que se hablaba mucho, pero que no se hacía mucho. Y entonces, con poca gente, se armó y fue liberando a esclavos en Kansas y en otras zonas del sur de Estados Unidos. Consiguió hacerlo en muchas ocasiones y fue buscado también por el estado, porque había matado a algunos esclavistas. Y bueno, llegó su detención en julio de 1859, cuando con solamente 21 hombres, 5 de los cuales negros, pues atacó una armería federal intentando apropiarse de las armas para distribuir entre los esclavos y bueno, lo que quería era que surgiera una insurrección en el sur. Pues el levantamiento no salió para adelante, llegó el ejército y no consiguieron, fueron muy pocos los que consiguieron escaparse de las detenciones y de la matanza. A principios de 1860, bueno, perdón, el 2 de diciembre de 1859 fue ahorcado. Y poco antes, pues, el Thoreau había escrito una apología diciendo que el capitán John Brown había sido más valiente que muchos otros abolicionistas y que había hecho algo que era consecuente, no sé cómo se podía decir. Entonces, es interesante que esta historia no sale mucho cuando se habla de Thoreau y de la desobediencia civil. Como tampoco sale la historia de Harriet Tubman, que era una mujer negra, esclava, o sea, esclava, hija de esclavos, que de joven había sido maltratada varias veces por los esclavistas y consiguió escaparse en un momento dado. Pero no le bastó. Volvió para acoger a su familia y de en adelante, durante unos cuantos años, iba para adelante, para atrás, cogiendo a la gente por la noche especialmente y liberando a los esclavos y llevándolos a casas seguras y conduciendo a la gente hacia el norte. Se dice que salvó más de 300 personas así, 300 esclavos. Y bueno, también es una historia poco conocida, quizás porque era negra, quizás porque era mujer, quizás porque se escapó, quizás porque utilizaba las armas también para defenderse y así en adelante.
Creo que es bastante conocida después del movimiento, bueno, el poder negro, ¿no? Que se tomaron bastante su filosofía después de crear, creo, Panteras Negras. Era una de las bases ideológicas.
Y bueno, seguimos, si les parece, en el mismo continente, pero cambiamos de sitio. Y ahora que está de moda nuevamente poniéndose el tema este de las iniciativas legislativas populares, las ILPs y toda esta cosa que están nuevamente de moda o que vuelven a tomar fuerza o que se vuelven a escuchar por ahí, pues hay una historia de un intento de iniciativa popular llevada a cabo por una guerrilla en Colombia, que básicamente la idea va de una especie de referéndum, si se le puede llamar de alguna forma. Y la historia dice que hacia mediados de los 70 existía un presidente de la del sindicato de la patronal en Colombia, el señor José Raquel Mercado, conocido por ser un vendido, por ser un regalado, por ser un tipo corrupto, que además de que creía en el sindicalismo, pues no tenía el menor escrúpulo en vender a sus compañeros de lucha y en regalarse por cualquier taza de chocolate. Y pues este señor resulta que fue retenido por el M-19, guerrilla de la que hablamos hace un momentito, y esta gente del M-19 que retuvo a este José Raquel Mercado, presidente del sindicato de la patronal, fue objeto de una iniciativa popular, de un referéndum popular, por llamarlo de alguna forma. Se preguntarán ustedes qué tipo de referéndum popular. ¿Qué tipo de referéndum popular? Pues el tipo de referéndum popular lo que decía era que el M-19 le pidió a todo el mundo que estuviera interesado en decidir la suerte de este vendido que escribieran en los baños, en los buses, en las paredes, en cualquier sitio, un sí o un no. Si queremos que siga vivo o no queremos que siga vivo. Y pusieron como plazo un máximo de 2 semanas. Después de un exhaustivo conteo de votos, después de recorrer los miles de baños, buses, paredes y demás de distintas ciudades, por abrumadora mayoría ganó el no queremos que siga vivo. Y al cabo de 2 semanas el señor José Raquel Mercado apareció muerto efectivamente en una zanja. Entonces es como una historia que habla un poco del referéndum popular y todas estas historias, ahora que está de moda los espacios consultivos y o participativos para transformar la ley.
Sí, jo, bueno, em sembla recordar, no?, que l'M19 a més a més va tenir en el moment del sorgiment una aparició estel·lar, no?, bueno, bastant simptomàtica i...
Pues sí, un poco de lo que habla aquí el señor Negra es, creo, la historia de cuando el M-19 saltó a la luz pública. Llevaban ya varios meses de preparación y coincidió con una agresiva campaña publicitaria que sacaron a relucir en los principales diarios de circulación nacional, en la que salían avisos publicitarios pagados en primera página que decían: cansados de lo mismo, ya viene M-19. Aburrido con las plagas, espere, M-19. Contra las ratas y los ladrones, asegúrese, ya viene, M-19. Y pues la gente se creó toda una campaña de expectativa en torno al M-19 y se preguntaba a la gente, ¿qué serán estos avisos? ¿Será de un plaguicida nuevo? ¿Será de un baigón distinto? ¿Será un avión? ¿Será una bala? ¿Será Superman? No, era el M-19 que tiempo después de que sacó estos anuncios en la prensa nacional, se robó la espada del libertador Simón Bolívar como acto simbólico para saltar a la luz pública, y tiempo después se le robó al ejército colombiano 5.000 armas de un depósito de armas que tenían en la capital colombiana. Pero eso hace ya parte de otra historia. Entonces, esa agresiva campaña publicitaria de esta gente, pues obviamente hace parte de las historias que traemos, pero no es la única en la que se han utilizado los medios de comunicación o que ha sido propia de lo que se llaman las guerrillas de la comunicación, ¿verdad?
Sí, bueno, a nivell de guerrilla de comunicació hi ha hagut moltes accions simbòliques, no?, que tenen aquesta força del simbolisme, no?, i per exemple, hi hagué un altre grup d'agitació armada durant els anys 70, que sorgís sobretot arrel de l'afusellament de Salvador Puig Antic i que intentà, per als afusellaments de dos altres exmembres del MIL, que van ser l'Oriol Soler i Sugranyes i un altre membre de l'exMIL, no?, a mans del franquisme, i que van dur a terme tot d'accions propagandístiques i per intentar, pues, en primer lloc, salvar la vida d'aquestes persones que previsiblement serien condemnades a mort, i per altra banda també volien fer accions propagandístiques en contra no només del règim franquista, sinó del sistema capitalista, no?, i una d'aquestes accions originals que es va dur a terme va ser concretament a França, al Museu de Cera de Gravin, que veient el paper que va tenir el llavors príncipe de Borbón, el senyor, l'actual rei d'Espanya, no? En el paper de la transició, ja que era el relleu aquest que es va dur a terme durant la transició i tot això, van decidir tallar el cap del Borbó del Museu de Cera d'aquesta ciutat de França.
Parlant de museus de cera, em sembla que fa uns anys va passar, em sembla, el Museu de Cera d'Alemanya, pot ser de Berlín o no sé quina ciutat, quan un policia que va deixar de ser-ho tras una manifestació de l'1 de maig va anar i va golpejar el cap de no sé de quin era el... Bueno, el van fer fora de la policia per golpejar el cap d'una figura de cera, que era que, bueno, que després veient de la brutalitat policial es va passar a l'altra banda.
I, bueno, juntando un poco historias de estas de guerrilla de la comunicación con guerrillas centroamericanas de los 80 y toda esta historia, pues se nos vienen ahora a la memoria, o se me vienen ahora a la memoria un par de historias del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, en la cual en una de ellas es conocida la radio Venceremos a nivel, no sé si mundial, pero por lo menos latinoamericano sí, es reconocida la radio Venceremos, que era el nombre que tenía la radio de esta guerrilla, de este frente guerrillero, una radio de contrainformación, de propaganda de esta guerrilla, y dentro de ello me acuerdo de la historia del caballo de Troya, que fue como llamaron al operativo que realizaron para matar a no me acuerdo quién, ¿ustedes se acuerdan a quién querían matar?
Al general Augusto Monterroso.
Al general Augusto Monterroso, por aquí nos sopla un colaborador asistente anónimo que ha venido hoy a vernos al estudio de Radio Bala. Y ellos tenían un emisor que llamaban El Vikingo, ¿verdad? Los de Radio Venceremos.
Cabal.
Y este emisor, este Vikingo, varias veces el ejército salvadoreño había estado detrás de conseguirlo porque decían que si dejaban sin este emisor a la gente de Radio Venceremos, pues les quitarían una de sus más grandes armas, que era la radio, y la oportunidad de contrainformar y la oportunidad de hacerse propaganda, obviamente, ellos mismos también. Pero fue una especie de caballo de Troya esta historia, según me acuerdo, porque creo que dejaron voluntariamente que el ejército pensara que había tomado este emisor llamado El Vikingo, y luego, ¿qué fue lo que pasó? Creo que involucra un avión y cosas de este estilo.
Una deserción programada, en la que permitieron que 3 miembros de la guerrilla desertaran y fueran hacia los campamentos militares. El general César era una persona que le encantaba aparecer ante las cámaras.
Fetichista.
Le dijeron que ellos sabían dónde estaba la ubicación de la radio. En efecto, había una radio que estaba allí, pero una radio en mal estado, que había sido previamente preparada con una carga.
Una sorpresita adentro. El caballo de Troya.
¿Quién iba a ir? Pues el general Augusto Monterroso, asesino de 600 campesinos, en los territorios salvadoreños. Fue así que llegan en helicóptero, anuncian que han logrado la victoria de encontrar el transmisor principal. Es así que se lían a tiros, van en retirada, dejan la radio abandonada y la están cargando para llevarla a San Salvador y hacer todo el espectáculo mediático, cuando le dan el bonito anuncio del regalo que le han dado. Y bueno, ya lo demás es historia, los bigotes y todo lo que pudo haber quedado del señor.
Pues resulta que este caballo de Troya, este falso emisor vikingo que habían dejado cogerse, era, además de la sorpresita que tenía adentro, tenía un medidor de altura que a lo que superaba X cantidad de metros de altura, explotaba. Y pues bueno, eso es un verdadero caballo de Troya, no como otros caballos de Troya por ahí de hoy en día. Entonces, pues bueno, esa es una de las historias de Radio Venceremos. La otra historia que quería contarles del Frente Sandinista es un momento en el que ellos se encuentran supremamente asediados por la contra pagada por los gringos, por los paramilitares, por la derecha en armas, por el ejército irregular financiado por los gringos, y les han cortado a tal punto las comunicaciones que ellos ya saben que todo lo que digan o hablen en sus comunicaciones internas está escuchado y decodificado por los gringos la derecha salvadoreña. Y sencillamente en este punto se dan cuenta de que pueden utilizar los alambres de púas de las miles de alambradas de cercas que hay en el campo del Salvador como medio o canal de comunicación, y a través de estos alambres transmitir sus comunicaciones. No sé cuánto tiempo se demoró el ejército en darse cuenta de que estaban haciendo esto, o si alguna vez se dieron cuenta, o después fue que les contaron que hacían eso. Pero bueno, es otro ejemplo. Como 5 años me sopla aquí nuestro colaborador anónimo que esto pasó.
Bueno, si os parece bien, podemos seguir con una cancioncita, que ya llevamos un rato aquí hablando, y nada, volvemos ya con Balas para Dudas.
Falsedad.
Hasta arriba.
Hasta risa nos da aquí también a nosotros hablando con los micros fuera del aire, acordándonos y compartiendo todas estas historias que llevamos acá ya casi una hora o como una hora ya pasadita de historias. Y pues bueno, seguimos con más balas perdudas cuando ya es como una hora más tarde de cuando empezamos el programa. Y ya saben, hoy martes, lunes, 11 de marzo de este año, estamos en vivo, o sea que ya saben que si es lunes 11 de marzo y son como las 9, pues va en vivo y si no, pues no. Y hoy estamos hablando de historias, anécdotas, batallitas de individuos, individualidades, colectivos, organizaciones que son graciosas, que han sido cañeras, que han dejado algún tipo de aprendizaje en especial. Y pues no sé, nos hemos dado un vuelto por distintos lugares del planeta, hemos contado historias de la guerrilla de la comunicación, hemos contado historias de atentados, hemos contado historias de coches con cargas explosivas, hemos contado historias de fugas de prisiones, hemos contado historias de referéndums populares y muchísimas más cosas. Pero bueno, creo que ahora vamos a hablar un poquitico de un viaje que se hicieron unos famosísimos anarquistas de por aquí hace ya más de un siglo, o un siglo más o menos, ya casi, y fue por eso, por allá, por las Américas.
Pues para enllaçar una mica, no?, de que el charco, no?, que li diuen, doncs, que va passar que el Durruti, per alliberar els seus companys empresonats, necessitava, doncs, diners, i no els podia treure, ja veient que aquí estava totalment controlat, doncs va dir, bueno, anem a fer les Amèriques, i passant... El Charco va estar doncs, fent un recorregut, no? Una ruta per, sembla, bueno, per varios països de Sud-amèrica. Crec que on van passar més va ser poder Argentina,
Uruguai
sobretot,
México, sí, Cuba.
I va anar expropiant, que era doncs, atracant bancs quan abans que no era tan conegut i per poder alliberar doncs, els seus companys des d'aquí. I crec que així ens va poder tornar, bueno, ben cargadet de dòlars i amb bons dividendos per poder continuar aquesta lluita.
De hecho, hay un libro que se llama Arcángeles, escrito por un mexicano llamado Paco Ignacio Taibo II, donde se relata una de las historias que relata, es la historia de Durruti y Ascaso en esta travesía y de las miles de pistas que tenía la policía, no sé si cubana o mexicana, en torno a uno de estos atracos. Obviamente no pillaron un cromo de lo que iba pasando.
I bueno, us estareu preguntant que accions d'aquestes només han passat a altres països, no? Perquè hem estat parlant en l'any de Llatinoamèrica, el cas Alemanya, que als Estats Units, no? Però també hi ha hagut moltes històries que han passat aquí. Però just abans de començar per explicar aquestes històries em permetré el luxe de dir un parell de historietes més, no? Una té a veure, bàsicament, també tornem als anys de plom dels anys 60 i 70, en l'època de la RAF, en la que una de les accions propagandístiques que van fer va ser un petit segrest d'un empresari d'una fàbrica i el van deixar a l'hora punta del dia en el que els treballadors sortien de treballar i entraven en un altre torn, el van deixar ja exposats amb els pantalons abaixats com a forma d'escarni públic per la seva brillant idea d'intentar despedir molts treballadors i treballadores.
Això també, enllaçant-ho, també ha passat aquí, crec que a l'època dels maquis, crec que va ser al Cara Cremada, amb una colònia aquestes de l'Alt Llobregat, quan va agafar l'amo i el va fer passejar davant dels seus treballadors, doncs només amb calçotets perquè veiessin que realment d'amo, vull dir, d'amo i de senyor no ve de mena, no, vull dir, un escarni públic total.
I, bueno, a mi se m'acudeix una última batalleta ara per explicar, no? Aquesta té a veure amb les lluites de la Val de Susa, les lluites en contra del tren d'alta velocitat que han saltat a la pàgina internacional per la gran combativitat que hi ha hagut en aquesta zona per oposar-se a aquesta aberració que és el tren d'alta velocitat i que, bueno, una de les formes que veia que estava aconseguint guanyar terreny en la policia després dels... l'enorme resistència a la població, no? Era l'utilització d'helicòpters per poder-se desplaçar fins allà. Fins que un fantàstic dia, algun dels tants anònims solidaris amb la lluita contra Val de Susa, se li va acudir la fantàstica idea de crear uns petits globus aerostàtics i cada cop que s'apropava un helicòpter el feien acostar cap a les hèlices de l'helicòpter perquè si s'haguessin d'allunyar i no poguessin aterrissar en tot el que suposava.
Y también parece que se han utilizado fuegos artificiales también de la misma manera y de hecho parece que los helicópteros se piran rápidamente.
I bueno, ara sí que podríem passar a explicar algunes de les batalletes que han tingut més a prop per aquí, per Barcelona i tot això. Una crec que té algun tipus de relació amb l'antic president de la Generalitat, Jordi Pujol.
Crec que aquest antic se li va tapiar la seva segona residència en lluita contra l'especulació immobiliària, ja que aquesta gent no tenen només un habitatge. Crec que la lluita va ser que quan aquest personatge arribés a casa seva se la trobés tapiada com tantes i tantes ocupes.
Aquesta va ser una miqueta la idea, no? També parlar, per exemple, del Fòrum del 2004 a les Cultures, el famós fòrum aquest que van intentar vendre com un fenomen intercultural, d'intercanvi i tot això, però que no amagava altra cosa que especulació, que finançament d'empreses multinacionals relacionades directament amb moltíssimes crims contra la humanitat i contra les poblacions de diversos països. I bueno, durant la inauguració del Fòrum de les Cultures, que es va dur a terme a l'Estadi Olímpic, hi va haver una acció molt enginyosa que va consistir bàsicament en què 5 persones es van infiltrar com a presumptes col·laboradors voluntaris en la venda del Front de les Cultures, i van canviar totes les papeletes que havien de permetre un mosaic en el que posés Front de les Cultures 2004, i en lloc d'això van posar tot de papeletes canviant-les en les que va sortir un gran símbol ocupa. Va ser una acció bastant enginyosa i que els mitjans de comunicació van intentar amagar al màxim. Posteriorment a això, 6 manifestants més es van despenjar amb cordes i tot això, i llavors ja sí que va ser impossible per la televisió amagar aquesta acció propagandística, i el que van fer va ser un apagón i van tallar la transmissió en directe de l'event.
Lo que nunca pasa en Radio Bala y es que se nos caiga el satélite o se caiga el directo, esas cosas de la censura disfrazada. Pero bueno, ahora que el señor Negra habla de este grandiosísimo fórum del Maresma, creo que eso, de las culturas y de toda esta historia disfrazada de multiculti, pues también a mí se me viene a la mente otra cosita que pasó durante ese fórum, y es que en alguno de los momentos en que ya estaban bastante sobre aviso de que había mucha gente inconforme con este fórum, con esta limpieza de cara que estaban haciendo a nombre de lo multiculti y todas estas historias, pues esperaban que hubiera muchísima protesta, que hubiera muchísima movilización por parte de la gente, y pues bloquearon, blindaron prácticamente todas las entradas a este fórum, sin pensar que podrían hacer la de... ¿Cuál fue el que les hizo a estar los romanos? Un general por allá hace no sé cuántos siglos, que les llegó con elefantes.
Aníbal.
Ese otro que les llegó por donde no esperaban. Pues esto tiene que ver un poquito con lo mismo. Se taparon todas las vías de acceso, blindaron y casi que militarizaron, me imagino, todos los accesos terrestres, pero nunca pensaron que la peña se organizara para construir sus pateras y después de 2 horas de estar remando por el mar, les llegaran vía marítima, entraran al fórum y empezaran ahí a repartir octavillas y obviamente pues a movilizarse y a protestar. Entonces, pues, ahí está también esta otra anécdota de lo que fue este grandiosísimo fórum de las culturas.
I a mi, bueno, que hagi tingut lloc també a Barcelona capital, se m'acudeix una altra història bastant brillant, no?, que va ser el canvi de la bandera espanyola al Parlament de Catalunya per un símbol ocupa. Aquesta acció es va dur a terme de manera que 2 persones van jugar al joc de fer veure que es volien una entrevista amb Iniciativa per Catalunya als Verds per presentar-los una proposta, i després de la reunió que tenia lloc al mateix Palau, no?, pues van anar cap al terrat del Parlament i van canviar la bandereta.
Y bueno, ahora que hablamos de disfraces o asumir roles o cosas para meterse en sitios donde de otra forma no sería muy fácil entrar, pues se me viene a mí a la memoria una historia del movimiento estudiantil de las universidades públicas en cualquier país de Latinoamérica hace ya algunos años, y se estaba realizando por aquellos días una toma a un hospital universitario, porque como ya es costumbre, pues no había pasta para mantener el hospital universitario, que era donde iba la mayoría de la gente sin pasta, y lo estaban a punto de cerrar. Luego hubo una toma de estudiantes y de personas que trabajaban en este hospital para impedirlo, y ya después de unas cuantas semanas de estar dentro de la toma, pues estaba bastante complicado el tema de meter comida, de darle comida a la gente que estaba sosteniendo y resistiendo en la toma, y porque básicamente también estaba militarizado todos los accesos a este hospital. Así que la gente de este movimiento estudiantil, pues, ¿qué fue lo que hizo? se fue a dar vueltas alrededor del hospital en cuestión y se dieron cuenta de que una de las paredes traseras del hospital limitaba contra una casa de unos vecinos del barrio que estaba al lado, un barrio con una tradición popular bastante fuerte, y ni cortos ni perezosos decidieron organizar una fiesta en la casa que daba contra esta pared del hospital. ¿Para qué organizaron la fiesta? Seguramente se preguntarán ustedes. Para más señas, fue un matrimonio lo que organizaron, un matrimonio de mentiras, con gente disfrazada que iba a un matrimonio llevando regalos. ¿Para qué esto? Para que dentro de los regalos fuera toda la comida para que pudieran aguantar y resistir dentro del hospital con la toma otro par de meses más. Luego fue una fiesta increíble, con muchos y muchas invitados e invitadas, con muchísimos regalos, y al final se pudo ingresar la comida a este hospital y mantener la toma y continuar resistiendo con esta lucha.
Bé, si us sembla bé, posem l'última cançó ja de la nit. Recordar, bueno, no només ens quedarem aquí, també han passat coses aquí a Manresa que també són dignes d'explicar, potser, no? I deixem després d'aquesta cançó pues, espai per parlar de Manresa, algunes accions que s'han fet, i també per com no, parlar del nostre espai específic de record, de memòria i tot això.
Rapeo como hablo, hablo como siento, por eso a veces peco, de brusco, de violento, emociones tantas dentro, por momentos faltas de comportamiento, mejorar lo intento, no soy de hielo, ni lo deseo, carne y huesos con mis defectos y canteos, algún día molaría saltarse la piedra, de momento me contento con sacudirme la tierra, mientras pienso en lo vivido, escucho los aullidos, que jamás he visto un lobo, pero nunca los olvido, corre por mi cuerpo una energía muy intensa, llevo una vida rana chico, pero me compensa, sobrevivo en Madrid, desprecio el speed, siempre habrá un recuerdo en mi memoria para Paco Ortiz, un ejemplo de valor y de entereza, porque fue un luchador de los pies a la cabeza, como tantos otros que nos salen en las fotos, pero que llevamos dentro cada día con nosotros, aquí hay una guerra, tú ponte como quieras, te suena exagerado, pero es así de veras, son tantas las cosas que rondan por mi mente, que no hay tiempo que perder, doy un paso al frente, por un camino que no sé bien dónde va, y al que solo le pido que no tenga vuelta atrás, fuerza y decisión, el que duda roncha, métete donde te quepan esas sucias lonchas, la vida en crudo nutre más, yo lo creo, por eso un día mandé todas las drogas a paseo, paso de caretas y de bailes de disfraces, nos vemos en tres semanas y me cuentas cómo estás y lo que haces, vivo en un entorno hostil para las relaciones, el tiempo y el espacio enfrían los corazones, desde esta ciudad no se ven las estrellas, pateo la avenida, pienso en bellas, aceras solitarias, me dijeron más que muchos charlatanes,
multiplico las ideas, no los panes,
madre, ¿cuándo asumirás que soy de esta manera, que lo que pienso y hago no es por moda pasajera, que tengo 27, cuatro cosas claras y por ellas a machete, donde sea doy la cara y si algún día me la parte, mala suerte, nadie siempre es fuerte, pero ir de víctima no va a ayudarte, yo hago un llamamiento a la autoestima, que creas en tu potencial y que lo exprimas, una vida a un disparo, sin reparos, con descaro, si renuncias a ti mismo lo vas a pagar muy caro, pasa de paraísos, todo está aquí abajo, échale ganas, escribes tu guión cada semana, yeah, Folie à Trois, 2011, mando un beso para Desfa, para los puntos de fuga, aquí en Móstoles grabando, mando también un abrazo, salud y fuerza para los amigos, compañeros y familiares de Andrés del Gueto, honor, memoria, dignidad y respeto.
Bastante respeto aquí en Radio Bala, aquí en Balas Perdudas, hoy cuando son como las 9:15, seguimos con más Balas Perdudas. Hoy hemos estado muy, muy, muy bien aquí, muy a gusto, hablando de historias, batallitas, hablando de lo que han hecho individualidades, colectivos, organizaciones, agrupaciones, historias que tienen que ver con comunicación, con contracomunicación, con contrainformación, historias de fugas, historias de atentados fallidos, de no tan fallidos, historias que tienen que ver con el fútbol, con el tenis, con el deporte, con viajes, y bueno, estábamos ahora último, antes de salir un ratico con Folie Troa, estábamos por los lados de Barcelona y creo que ahora ya después de Barcelona aterrizamos justo ya aquí en la comarca, en el Valles.
Aquí a la setena regió. Llavors crec que tampoc no s'ha anat tan lluny per fer unes accions i cridar a la gent, no?, de la participació imaginativa, tal col·lectiva o individual, per poder fer propostes, esdeveniments i una acció directa totalment contra el que tu creguis necessari i el que tu creguis necessari. Crec que una d'aquestes bastant importants va ser quan un grup de 15 persones, crec que es van acostar sobre el carrer de la Mel, que allà havia una immobiliària, i quan 6 d'ells es van identificar com a policies i van portar una ordre de desallotjament, i aquesta immobiliària, doncs sí, sí, crec que s'ho va creure totalment.
No s'ho va acabar de creure, em sembla, però sí que van acabar desallotjant la immobiliària a les mateixes 15 persones, traient totes les coses que hi havia entre l'immoble al carrer, no? Va ser una acció bastant divertida. Ara que parlem del tema especulació també i que té a veure amb les immobiliàries, dic que el centre social Ocupant Noves Tardes, que era el primer centre social que hi va haver aquí a la ciutat, hi va haver una acció bastant enginyosa que consistia en que una immobiliària d'aquí Manresa volia posar a la venda aquest centre social. Llavors el que van fer els membres d'aquest col·lectiu va ser enviar una persona que es va mostrar com interessada per poder comprar aquesta casa i es va disfressar amb les seves millors gales i sí, van quedar un dia per anar a veure la casa amb la propietària, no? Amb la propietària, que en aquest cas era la immobiliària. I un cop es van apropar ja a Noves Tardes, es van trobar amb un grup d'una vintena de persones que li deia de tota la senyora aquesta, que es va morir del susto i que va demanar 10.000 vegades entre risses i tot això, disculpes a la suposada compradora, quan en realitat era una amiga de tots i totes nosaltres. Va ser una acció bastant divertida que, a més va aconseguir el seu objectiu, perquè posteriorment aquesta immobiliària va decidir vendre el seu immoble per no posar-se en problemes.
Y bueno, creo que también yo me acuerdo por ahí que alguna vez me contaron de una historia aquí también en Manresa, de algún acto muy especial que había, no me acuerdo quién venía, qué inauguraban o quién venía para la inauguración de qué o algo así, con una grandiosísima transmisión en directo por televisión.
Era exactament una cabalgada dels Reis que es fa cada any per TV3 i aquell any tocava que fos a Manresa, no? I durant any, bueno, era la retransmissió en directe, hi havia molt bombo, però havia estat un any molt marcat per la repressió.
Y vale, creo que cualquier cosa que se intentara hacer iba a ser víctima del apagón del que ya hablamos hace un rato por otro medio de comunicación, o se iba a caer el satélite, o la señal se iba a interrumpir, o algo por el estilo, pero esta vez creo que no fue así, porque había un equipo de gente bastante organizada con una genial idea que incluía globos.
Era precisament la idea de, per intentar evitar al màxim pues, que no es tallés aquesta emissió directa de TV3 del tema, pues, es va enginyar la idea de fer pujar amb globus una pancarta on el que posava prou repressió, els moviments socials, i hi havia una persona connectada amb tots els plànols de televisió per telèfon que anava mirant la televisió en directe i anava dient per on s'havien de moure les persones amb la pancarta amb globus, de manera que al final no van poder evitar i es van haver de menjar, a part dels Reis amb tota la fantàstica Navidad, pues es van haver de menjar aquesta acció original. També em ve al cap una última acció així també propagandística abans de passar-ne una altra, i va ser precisament també durant la Fira Medieval d'aquí Manresa, en el moment fantàstic en el que entrava el bisbe de la ciutat, el bisbe a l'Ajuntament de Manresa i tot això. En aquells moments s'estava fent unes rehabilitacions amb una grua bastant alta davant de l'Ajuntament de Manresa. I es va aprofitar aquest fantàstic moment per despenjar una pancarta que es va veure molt i va crear molta controvèrsia en solidaritat amb el Juan i la Nuri, que eren dos companys anarquistes presos.
Y hay otra historia, ¿no? Me parece de la ocupación esa que hablábamos antes.
Sí, de Noves Tardes, el día de la seva ocupació.
¿No? Sí. Que llegaron los maderos y o sea, se ve,
sí,
que
és una història molt graciosa perquè també, bueno, i que tindrà molt a veure, jo crec, amb la recuperació de la memòria històrica real que farem avui, no? Que és que els Mossos no són omnipresents ni són unes brillants persones, sinó que el dia que es va ocupar Noves Tardes ells mateixos van, bueno, van arribar allà, l'ocupació no era una cosa que estigués gens extesa en aquell moment, i ells acabaven d'entrar i ni tan sols sabien com havien de procedir i van acabar demanant a les ocupants quin era el procediment que havien de seguir. Era una mica per demostrar la seva estupidesa.
Seguro no habían visto el manual para cómo actuar. Pero bueno, y creo que con esto ha llegado el momento por todas y todos esperado siempre que estamos en este Su Balas Perdudas y el espacio al que ya los tenemos acostumbrados desde que empezó este nuevo año, este 2013, el espacio Memoria para la Píldora, Píldora para la Memoria, recordando el ayer, el pasado en presente, recordar es vivir, o como ustedes quieran llamarlo y les dé la gana, un espacio para la memoria. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar especialmente de una cuestión que encontramos o que salió por ahí alguna vez el año pasado en una revista de la Scotland Yard, es decir, del Departamento de Policía Británico, hacia el mes de marzo del 2012, y que habla básicamente de control social, de tecnología, como son las cámaras, y pues bueno, de persecuciones y control social. Así que bueno, vamos a ver cómo nos sale el espacio para la memoria esta vez. Y pues esta historia tiene como protagonistas a dos personas miembros del grandiosísimo cuerpo de policía de la Scotland Yard. No sabemos sus nombres, no es para proteger sus identidades ni mucho menos, porque si los supiéramos aquí los daríamos al aire con nombres, apellidos y hasta número de DNI, pero desafortunadamente no los dieron ellos, así que vamos a llamarlos, por llamarlos de cualquier forma, Sherlock y Watson. Entonces, la historia empieza más o menos hacia marzo del año pasado, cuando Sherlock se dio como voluntario. Sherlock era un oficial de policía que en sus horas libres perseguía ladrones, y se dio como voluntario en sus horas libres para hacer un ejercicio de caza a un ladrón. ¿Por qué? Porque básicamente en el centro de Londres en esa época se habían venido registrando una serie de robos en diferentes tiendas, y esto tenía muy preocupados a los comerciantes capitalistas de esta ciudad. Así que dentro de la Scotland Yard se dio todo un operativo para perseguir y encontrar a estos ladrones. Sherlock se había propuesto, como buen policía proactivo y dispuesto a solucionar este tipo de situaciones, a resolver esta cosa, y una tarde en sus horas libres, no pagadas, obviamente, dijo: vale, me voy a disfrazar de paisano y voy a darme una vuelta por el centro de la ciudad, porque justo Watson, que está en el centro de comando desde las miles de miles de cámaras que tienen en Londres, me acaba de decir que puede que haya algo. Y obviamente Sherlock salió raudo y presuroso a la dirección donde le decía Watson que podría encontrarse algún sospechoso. ¿Cuál sería la sorpresa de Sherlock al llegar a este sitio que le había dicho Watson y darse cuenta, por lo que le decía Watson por el comunicador interno, por el comunicador que tenía en su oreja, que en ese mismo lugar se encontraba el ladrón o un sospechoso merodeando, justo al mismo momento en el que él había llegado? Sherlock, raudo y presuroso, sale a la casa de esta sombra del ladrón con toda la intención de cazarlo. 20 minutos después y varios intentos de cazar al ladrón, termina dándose cuenta Sherlock de que una vez que siempre que llegaba a algún sitio, ahí también se encontraba el sospechoso, y ahí mismo le decía Watson que lo tenía, pero nunca lograba dar con él. Parece que el ladrón era también bastante bueno escabulléndose de las fuerzas de Sherlock y Watson. Así que en este momento, después de no sé, 20 minutos, 40 minutos de estar en este juego del gato y el ratón, en donde llegaba Sherlock estaba el sospechoso, cuando se iba Sherlock se iba el sospechoso, Sherlock y Watson se dan cuenta de que realmente Sherlock se estaba persiguiendo a sí mismo, y que Watson desde el centro de comando no había hecho nada distinto a ponerlo a pasear de tienda en tienda persiguiendo a su sombra. Como les digo, esta cuestión no es inventada, salió en una revista de circulación interna de la Scotland Yard, o en una revista de la Scotland Yard el año pasado, y no ha sido nuestra intención llamarlos Sherlock y Watson porque sí, a este nuevo Sherlock y a este nuevo Watson, sino que si tuviéramos sus nombres, sus años, el nombre de sus familias y todo, aquí se los contaríamos, pero bueno, desafortunadamente no salía este tipo de información. Es el espacio para la memoria reciente, y como decíamos hace un rato, es para tener en cuenta que esta gente también la caga, también se van de la olla, también no pillan un cromo a veces. Entonces, pues bueno, ese fue el espacio para la memoria, y esperamos que por lo menos haya sido de su agrado y se hayan reído un poquitito con esta historia. Y bueno, los dejamos, no sé, ahora, después de la grandiosísima historia de Sherlock y Watson, con una última canción, y creo que ya volvemos con la recta final de Más Balas Perdudas. Hoy, historias, batallitas, individualidades, colectivos, risa, graciosos, cañeras. Ya volvemos. Esa fue Luna Roja, Famas Atems, la canción que acabamos de escuchar acá en Balas Perdudas hoy, cuando llevamos como una hora y media de programa, una hora y media de batallitas, de historias, de anécdotas. Nos hemos dado un champú bastante interesante, bastante molón, diría yo. Hemos saltado por varios continentes, hemos hablado de distintas historias, hemos hablado de deporte, de contracomunicación, de fugas, de cárceles, hemos hablado de caballos de Troya, hemos hablado de disfraces, hemos hablado de la honestidad. Mejor dicho, hemos hablado de bastantes y de muchas y diferentes historias. Creo que ya estamos en la recta final del Balas Perdudas de hoy, lunes 11 de marzo. Y pues bueno, no sé si quieran invitarnos a algo o agregar algo nuestros contertulianos de siempre.
Sí, este fin de, o sea, el viernes y el sábado y creo también el domingo, hay un encuentro del libro anarquista en Zaragoza. Muchos más detalles no los conozco, pero buscando en Google con encuentro anarquista Zaragoza ya se encuentra una página con mucha información y que cuenta todos los libros que se van a presentar y los debates. Y a propósito de libros...
Qué bueno que el señor Atopos toca el tema, porque muchas de las historias, la gran mayoría de las historias que les hemos contado hoy, no nos las hemos inventado. ¿Y dónde fue que las encontramos? Las encontramos en distintos libros, libros como El coche de Buda, libros como La historia del movimiento 2 de junio, Los rebeldes del hachís, libros como La autobiografía de un irreductible de Claudio Lavazza, libros como Las mil y una historias de Radio Venceremos. Y
anarquistas expropiadores.
Los anarquistas expropiadores también. Y pues miles y millones de todos estos libros con mucha... Arcángeles 2, por ejemplo, también. Miles de libros, millones de libros con todas estas historias. ¿Los podrán encontrar todos ustedes dónde?
En la Distri.
En la Distri, sí señor, como dice el señor Blau. ¿Y la Distri, alguien sabe dónde queda?
Como que hay millones de libros, ¿dónde estará mejor que...?
En el Carrer de las Escodinas número 11. Y la distri, que está en el Carrer de las Escodinas número 11, usualmente suele abrir los viernes en la tarde. Pero no se vayan a pasar por la tarde tipo 3 de la tarde. No, 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 eso todavía es mediodía. Pásense después de las 5, 5 y media, que ahí la distri está abierta generalmente hasta las 8, o 8 y media si pasa alguna cosa increíble o, no, o la gente que está ahí se la está pasando muy bien. Entonces ya saben, libros con muchas de estas anécdotas y muchas de estas historias en la distri. Y pues bueno, gente, de mi parte ha sido un gustazo, un placer compartir con ustedes todas estas historias de hoy. Me la he pasado realmente bueno. Muchísimas gracias a todos los contertulianos.
Buenas noches.
Y pues eso, ya sabe, gente, la próxima vez que una bala perdida suene, pónganle atención. A lo mejor dio en el blanco y ustedes ni cuenta se dieron. Salud y anarquía y hasta una próxima.
Balas Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Balas Perdudes,
tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Balas Perdudes, al final la punteria.